Pido que abra sus Biblias conmigo, el libro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. La pregunta que quiero hacer en esta mañana como título es: ¿a quiénes utiliza el Señor para llevar las buenas nuevas de su evangelio? ¿A quiénes utiliza? Este mismo relato se encuentra en Mateo capítulo 8 y también en Lucas capítulo 8, pero he escogido el texto aquí en Marcos capítulo 5. Comenzando en el versículo 1, dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Quiero primero tomar nota de que esto era inmediatamente después de que había una gran tormenta y los discípulos temieron por su vida, y el Señor se levantó y reprendió el viento y las olas de tal manera que ellos dijeron: ¿qué hombre es este que aún los vientos y las olas obedecen su voz? Vinieron a esta región de los gadarenos, y cuando salió él, el Señor Jesucristo, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Pero cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo ellos, aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y teniendo miedo, y tuvieron miedo. Y le contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La pregunta entonces en esta mañana es: ¿a quiénes utiliza el Señor para llevar las buenas nuevas de su evangelio? Alguno diría: bueno, para que yo sea un testigo eficiente o eficaz, para que yo pueda testificar, yo necesito capacitación. Yo necesito asistir a un seminario, yo necesito tener estudios, preparación, y necesito tener una comisión, algunos títulos, para que yo pueda testificar efectivamente. Pero esto no es lo que vemos en este texto, en esta mañana. El Señor Jesucristo le dijo a este hombre: vete a tu casa, vete a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿A quiénes utiliza el Señor como testigos? Aquellos a quienes Él salva. Aquellos a quienes Él salva. Y no importa dónde estemos, en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, en la calle o en el mercado, en la escuela, es nuestra tarea es la misma, de salir y contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Esto es lo que es ser testigo del Señor Jesucristo. Dijo, me seréis testigos, dijo el Señor Jesucristo, en Hechos capítulo 1. Me van a ser testigos a mí, de quién soy yo, y qué es lo que yo he hecho. No, qué es lo que Él ha hecho para nosotros. Si no ha hecho nada para nosotros, no podemos testificar. Dios utiliza a aquellos a quienes Él ha salvado, aquellos que Él ha tenido misericordia de ellos. Un testigo es alguien que ha visto algo, o alguien que ha oído algo en primera persona. No podemos testificar de lo que otro ha vivido. Alguien dijo eso, no hay experiencia en pellejo ajeno. Lo que nosotros vemos, dijo el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 1, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos, dijo, esto es lo que nosotros estamos testificando. 1 de Juan capítulo 1, versículo 3, lo que hemos visto y oído, estos anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nosotros testificamos lo que hemos oído y lo que hemos visto. Y es verdad que nosotros no hemos oído y no hemos visto al Señor Jesucristo con estos ojos de carne. Pero cada hijo de Dios a quien el Señor Jesucristo se ha revelado ha visto al Señor Jesucristo. Ha visto con ojos de fe. Ha visto al Padre. Ha visto la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús. Lo vemos en las Escrituras, porque Él se ha revelado a nosotros. Lo que hemos visto y lo que hemos oído, Él nos ha dado oídos para oír su palabra. Y esto es lo que nosotros estamos anunciando, lo que hemos visto y lo que hemos oído. No debemos nosotros perder el tiempo hablando de filosofías y cosas que hablan los hombres. Debemos simplemente fijarnos en lo que hemos visto y lo que hemos oído, lo que sabemos. Lo que no sabemos, simplemente decimos, no sabemos. Tal vez el Señor se agrade enseñarnos y tal vez no. Pero vamos a hablar de lo que sabemos. Está como este hombre que estaba tocando la guitarra. Los jóvenes aquí tocan sus instrumentos, tal vez les parezca gracioso esto, pero este hombre estaba tocando su guitarra y el que estaba oyendo se daba cuenta que este hombre no movía sus manos de esa cuerda, no movía sus manos y todo el tiempo estaba tocando y le preguntó, oye, Pepe, ¿por qué siempre estás tocando la misma cuerda? Y le dice, ¿sabes qué pasa? Es que todos esos otros no han buscado la nota, pero yo ya la encontré, es esta. Y le seguía dando a esa misma. Bueno, nosotros estamos hablando de Cristo y este crucificado. No estamos buscando por todos lados, estamos pegándole la misma nota, el mismo mensaje. El mismo mensaje. Lo que hemos visto y oído, esto anunciamos para que también vosotros tengáis comunión. Y la razón por la cual llevamos el mensaje, es que nosotros queremos que ellos también sean salvos. No estamos llevando el Evangelio como malas nuevas. No estamos llevando el Evangelio como cosa que alejarse de ellos. Estamos llevando el Evangelio como buenas nuevas. Es decir, donde quiera que el Evangelio ha venido y ha afectado la vida de una persona, son buenas nuevas. No puedes testificar de un Evangelio que no sea buenas nuevas. No lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Lo que hemos visto y estos testificamos, para que tengáis comunión con nosotros. Y otra vez recalca entonces aquí, nuestra comunión es verdaderamente con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión es en el Evangelio de Cristo Jesús. Hay muchas cosas en las que nosotros podemos tener diferencia, pero nuestra comunión es en el Señor Jesucristo. Ahora, en esta mañana quiero que veamos estas buenas nuevas. Estas buenas nuevas. ¿Saben? Leímos allá en Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Oíste la palabra de verdad. Es vital esto. Hay muchos cristos falsos que se están predicando en el mundo. Y Dios no salva a una persona oyendo de un Cristo falso. Dice, mantenga su lugar allá, un Cristo falso es un ídolo. Un Cristo falso es una imaginación de hombre. Y Dios dice acerca de estas personas, no tienen conocimiento. Reuníos, venís, juntad todos los sobrevivientes entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo. ¿Cuántas personas tienen su Cristo alrededor de su cuello? Tienen un crucifijo en su pared. Es mi Dios. No tienen conocimiento los que erigen el ídolo, el madero de su ídolo, y los que ruegan a un Dios que no salva. No importa que le digan Jesús, si no es el Jesús de las Sagradas Escrituras, si no es el Cristo que ha sido revelado en las Escrituras, es un Dios falso y no tiene poder para salvar. Y un mensaje falso, un mensaje que es el error, no puede salvar a una persona. La persona viene a confiar en sí mismo, viene a confiar en su decisión. Viene a confiar en sus buenas obras y no confía en el Señor Jesucristo, no como su única esperanza, no como el que ha hecho la salvación, la obra. Es por eso que hay que predicar Cristo Jesús y este crucificado, y solamente Cristo Jesús y este crucificado. Habiendo oído la palabra de verdad, bueno, lo oyes, porque Dios te da oídos para oír, porque el Espíritu Santo habla a su pueblo. Pero lo oyes, noten allá, como el evangelio de vuestra salvación. Las buenas nuevas de tu salvación viene como revelación. Lo oyes como las buenas nuevas de tu salvación. De tal manera que buenas nuevas son contagiosas, quieres que salgan a otras personas, ¿verdad? Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, la promesa. Ahora, la pregunta entonces es, ¿quiénes utiliza el Señor para ser testigos de su evangelio? Quiero que veamos aquí en esta mañana cuatro verdades en este pasaje que leímos en Marcos capítulo 5, que son las mismas verdades en la conversión de cada uno de los objetos de misericordia. Las mismas cosas que este hombre dijo cuando él salió y anunció por toda Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, son las mismas cosas que nosotros decimos. ¿Y qué podemos ver aquí que este hombre pudo testificar? Primeramente, él pudo testificar, y aunque no tenía mucha necesidad de ir a su casa y hablar de qué tan malo era, porque todos lo sabían, pero él dijo algo todavía más asombroso. Él no solamente dijo, soy malo, soy inmundo. Él dijo esto, yo antes de que venga el Señor Jesucristo y me muestre su salvación, esta era mi condición, yo era inmundo. Eso es lo que caracteriza a todo hombre por naturaleza. Y es la razón por la cual nosotros no tenemos nada de qué jactarnos. Somos cortados de la misma, o somos sacados de la misma masa. Nosotros somos pecadores, así como aquellas personas a las que estamos hablando. Somos pecadores. Este hombre dijo, yo soy un hombre inmundo por naturaleza. Es lo que caracteriza el hombre por naturaleza, inmundo. Lo que la característica principal de Dios, ¿cuál es? Dios es santo. Dios es santo. Dios es santo. No hay otro Dios, único, separado. ¿Qué es lo que caracteriza al hombre? Sucio, inmundo. Isaías dijo esto en Isaías capítulo 6, cuando él vio, y el hombre, ¿sabe? Mientras que el Señor Jesucristo, la palabra de Dios, el Evangelio, no ha llegado en poder a una persona. Una persona puede estar de acuerdo que está mal, pero soy pecador, pero otras gentes también están viviendo. No soy tan malo como otro, diría. Soy malo, pero el hombre siempre se busca justificar y decir, bueno, doy gracias que no soy tan malo como este. Pero la realidad es que lo que somos nosotros por nuestra naturaleza es inmundos. Dice ya el versículo 1 de Isaías 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habito en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. No es hasta que nosotros nos veamos a nosotros a la luz de la santidad de Dios. Y todavía estoy muy consciente de que todavía no hemos visto lo que de veras somos. Yo creo que nos volveríamos a la locura, si pudiéramos nosotros entender, si pudiéramos nosotros ver como Dios ve a la humanidad fuera de Cristo. Inmundos. La figura es de un hombre leproso que no tiene cosa sana, no tiene carne sana, sino que toda su carne es podrida, llaga, hinchazón, desde la cabeza hasta el pie. Es carne podrida. Esto a nosotros nos da asco, ¿no es así? Nos revuelve el estómago, nos da asco y decimos, no queremos verlo, no queremos acercarnos. Y es que no estamos hablando de un gran brinco. No estamos hablando de una gran distancia. Porque después de todo, cuando estamos hablando de un hombre leproso, estamos hablando de un hombre. Y nosotros somos hombre. Pero cuando Dios ve, cuando Dios en su santidad ve al hombre perdido, eso es lo que es el hombre. De ojos tan puros que no puede mirar la iniquidad, no puede ver la maldad. Él dijo esto, esta era mi condición. Él, con razón son buenas nuevas. Era mi condición. Nuestra morada estaba entre los sepulcros. Es lo que dijo este hombre. Él pudo haber regresado. Ustedes saben que yo era un hombre inmundo. Tenía un espíritu inmundo. Todos mis deseos eran contra Dios. El hombre natural en su mente es enemistad en contra de Dios. Todos sus deseos, todos sus designios son contrarios a Dios. Y no solamente es su habitación, está entre los sepulcros. vive en este mundo lleno de maldad alrededor de él. Maldad adentro, maldad afuera. Ese era mi testimonio. ¿Qué tal tu testimonio? Como dije, estoy convencido de que ninguno de nosotros ha visto la profundidad de la maldad de cada uno de nosotros. Pero si hemos visto al Señor Jesucristo, entonces entendemos que ese es nuestro testimonio. Él nos encontró muertos. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y no solamente esto, este hombre pudo haber dicho, ¿saben? A mí se me trató de controlar. Me trataban de controlar. Yo era un hombre rebelde. Y no es así lo que trata de hacer el hombre con la humanidad, tratar de controlar la humanidad. Le ponemos grillos a esta gente, ¿verdad? El hombre natural se le pone grillos. Puedes ponerle grillo de la religión. Es un grillo para tratar de controlar esa maldad. Grillo de la moralidad. Pone los grillos de la moralidad. Pone los grillos de la ley. Y el hombre va a romper todos esos grillos. ¿Por qué? Porque no pueden contra esta naturaleza pecaminosa. No puede haber un cambio. No puede haber un cambio. La ley civil trata de controlar al hombre. Pero no puede. Un hombre puede nunca ¿saben? El Señor Jesucristo dijo esto interpretando la ley. Dijo, ustedes saben lo que está dicho en la ley. No cometerás adulterio. Bueno, ahí está un grillo. Pero el hombre todo el tiempo está rompiendo esa ley. Todo el tiempo está quebrantando esa ley. Tiene esos grillos, no cometerás adulterio. Pero dijo el Señor Jesucristo, cuando mires a una mujer y la desees, ya cometiste el adulterio. La ley no te puede dar un nuevo corazón. La ley no te puede cambiar tu naturaleza pecaminosa. Nadie puede dominar esta naturaleza perversa. Está muerto. Dios tiene que hacer una nueva creación. Bueno, esa es nuestra condición natural. ¿Qué más pudo haber dicho este hombre? Yo estaba muerto. Y yo no estaba buscando al Señor Jesucristo. Yo no estaba buscando al Señor Jesucristo. Yo estaba hiriéndome todos los días. ¿Qué precioso es este pensamiento? Todos los días él se estaba hiriendo, haciéndose daño. Pero ¿saben qué? Dios, él no va a perder a ninguna de sus ovejas. Y aquello que estaba en ese hombre, que inmediatamente entraron los cerdos y se ahogaron, los 2,000 cerdos no podían contra ese hombre. ¿Por qué? Porque está guardado. Está preservado. Su pueblo no va a perecer. Él tiene sus ovejas y aún antes de que vengan a él, él los tiene guardados, marcados. Y ni una legión de demonios puede contra un hombre, una mujer que está escogido por el Señor Jesucristo. Él vino para buscar y salvar a este hombre. Este hombre no estaba buscando al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo vino buscándolo a él. Él dijo, yo no lo estaba buscando, yo estaba feliz en mi sepulcro. Yo estaba feliz allá de noche y de día, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndome con piedras. Todo lo que yo hacía era contrario a mí. Contrario a mí. ¿Cuántas cosas el hombre hace que son para su mal, y si pudiera él destruirse, él mismo se destruiría? Pero Dios no va a permitir que uno de los suyos se perezca, ni que nosotros mismos nos saquemos de sus manos. Ni nosotros mismos podemos arrancarnos de las manos del Señor Jesucristo. Hiriéndose con piedras. Pero vino un día que el Señor Jesucristo vino a él. Y vino, por cierto, a propósito. El Señor utiliza todas las cosas para cumplir su propósito. En este caso, una tormenta. Una tormenta. Cuando él dijo, cállate viento y cállate olas, estén quietas, nos dice la palabra de Dios que estuvo bonanza el agua y llegaron a este lado de la región de los gadarenos. Pero el Señor Jesucristo vino por este hombre y por este hombre solamente. Algo muy triste que leemos en este texto es que los hombres de esa ciudad, cuando oyeron lo que el Señor Jesucristo hizo para este hombre, pensaríamos que dijeran, mira qué hizo con este hombre, quédate aquí y sálvanos también a nosotros. Pero ellos eran muy justos en su propia opinión. Ellos no necesitaban un salvador. Ellos estaban buscando, viendo la pérdida que sufrieron económicamente, y dijeron, Señor, vamos a tener un servicio de oración y vamos a pedirle al Señor que se vaya. Y es precisamente lo que pidieron, Señor, aléjate de nosotros. Y el Señor se los concedió. Pero Él vino precisamente para este hombre. Él tiene misericordia de quien tiene misericordia y se compadece de quien se compadece. Y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este hombre estaba. Y dice allá, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de Él. ¿Por qué corrió y se arrodilló delante de Él? Podría decir este hombre, ¿sabe? Yo no estaba buscando al Señor Jesucristo, pero Él me vino buscando a mí. Él me vino buscando a mí. Él vino expresamente para hablarme a mí. Porque Él fue corriendo, este hombre fue corriendo, impulsado por esos demonios, fue corriendo a hablar con el Señor, porque el Señor primero le habló a él. Lo vemos allá en versículo 8. La razón por la cual este hombre vino y se arrodilló ante él es porque le decía. El Señor Jesucristo salió del barco y le dijo, vio a ese hombre y le dijo, sal de ese hombre inmundo. Vino corriendo este hombre y se puso de rodillas y dijo, estaba hablando los demonios, ¿verdad? Sal de ese hombre, espíritu inmundo. Él habló. Nosotros somos librados. Somos librados por la palabra de Dios. Somos librados del poder del pecado, del poder del maligno, del poder de Satanás, por la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo habla, sabemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero Dios da vida soberanamente a quien Él quiere dar vida. Yo estoy consciente de que estoy hablando la verdad, el Evangelio de Dios, pero yo no tengo poder de darle vida a ninguna persona. Es el Señor Jesucristo que tiene que hablar cuando Él quiere hablar. Y habla la persona a quien Él quiere hablar y le dice, vive. Y esa persona vive. No tengo yo poder, el poder es del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Pero Él habla, viene la hora y ahora es, dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 5. Versículo 25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Tienen que oír la voz de Dios, la voz del Señor Jesucristo. Esto es lo que dijo este hombre, yo oí que Él me hable. Él vino a mí. Él vino buscándome donde yo estaba. Yo estaba perdido. Y saben que el hombre está perdido, no importa si está en la religión o está en el mundo No importa si está en los vicios más malos que el hombre puede decir. No importa dónde lo encuentre el hombre, Dios lo encuentra donde está. Dios lo encuentra perdido detrás de un púlpito, tanto como en la cantina. No importa. Donde quiera que Dios encuentre a sus ovejas, las encuentra perdidas. Y esa es la condición de este hombre. Él dijo, Dios me encontró a mí. Jesús vino a mí y me encontró a mí. Y la misma cosa, el apóstol Pablo lo encontró a él en la religión, pero estaba tan muerto como ese hombre que estaba muriendo el malhechor a un lado del Señor Jesucristo. Los encuentra donde los encuentra. Él sabe dónde están. Y por eso va a propósito a buscarlos. Él va a buscar a sus ovejas. Van a oír su voz. Es un llamamiento. Es un llamamiento a propósito. Es un llamamiento personal. Él viene directamente a este hombre. Y le llamó y le dijo, sal de este hombre, espíritu inmundo. Cuando Dios viene a cada uno de sus hijos, Él tiene que librarnos del poder del maligno. Es lo que este hombre dijo. Había tratado de cambiar, de reformar mi manera de ser. Yo mismo me puse grillos. Pensé, soy malo, creo que voy a empezar a ir a la iglesia. Voy a unirme a la iglesia. Voy a empezar a hacer estas cosas, voy a dejar de pegarle a mi esposa, veo que está mal eso, voy a dejar de hacer eso, voy a dejar de ir a los lugares de vicio, voy a componer mi vida. Entiendo que todo lo hice está en ruinas y voy a tratar de, pero nada cambiaba. No tenía yo mismo poder para cambiar. No podía yo creer y confiar en el Señor Jesucristo. Un hombre no puede creer y confiar en el Señor Jesucristo hasta que Dios le dé poder para creer y confiar en el Señor Jesucristo. A los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos. Esa potestad que Él da es librarnos del poder del pecado. Nadie debe tener esta idea de que cuando creemos en el Señor Jesucristo dejamos de cometer pecado. Mientras estemos en la carne, lo que es nacido de la carne, carne es. Gracias sean dadas a Dios, vamos a ser librados de este cuerpo de muerte, dijo el apóstol Pablo. Pero Él nos ha librado del poder del pecado. Porque donde antes no podía yo creer, donde antes no podía yo confiar únicamente en Cristo Jesús, tenía que buscar algo en mí mismo, de qué aferrarme, alguna experiencia, alguna obra, alguna cosa que yo haya hecho. Ahora Él me ha dado el poder para confiar únicamente en Él. De no tener ninguna confianza en la carne. Ustedes son el Israel verdadero de Dios, dijo el apóstol Pablo. Nosotros somos la circuncisión, los que adoramos a Dios en espíritu. Nos regocijamos, nos gloriamos únicamente en Cristo Jesús y no tenemos ninguna confianza en la carne. Ninguna confianza. Bueno, Él me libró del pecado, yo puedo creer. Y tres cosas vemos acá que el Señor Jesucristo hizo para este hombre, que cada uno de nosotros podemos decir también. Vino, le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo, los demonios dijeron, me llamo Legión, porque muchos somos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíenos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron a los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar, por un despeñadero en el mar, se ahogaron. Lo que no podían hacer con este hombre, todos estos años, en un instante, todos esos cerdos cometieron cerdicidio. Todos estos cerdos cometieron cerdicidio. Se mataron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús estos hombres de la ciudad que nunca habían estado bajo esta situación. No estaban poseídos por este espíritu inmundo. No nos dice esto la palabra de Dios. O sea, sabemos que todo el mundo está bajo maligno. Pero ellos, en otras palabras, eran gente buena. Salieron y vieron al Señor y vieron al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, y vieron que estaba sentado, vieron que estaba vestido y vieron que estaba en su juicio cabal, y tuvieron temor. Cada persona que es testigo del Señor Jesucristo puede testificar de esto mismo. El Señor Jesucristo, yo estaba muerto en delitos y pecados. El Señor Jesucristo vino a mí. El Señor Jesucristo me dio poder para creer. Y Él ha hecho estas tres cosas conmigo, cuando menos tres cosas. Primero, nos dice aquí, estaba sentado. Estaba sentado. La característica del hombre antes de conocer al Señor Jesucristo es no conocieron el camino de paz. No tiene paz en su alma. No tiene paz en su alma. ¿Por qué? Porque no está su conciencia limpia delante de Dios. No conocen el camino de paz. Por eso están andando de aquí a allá tratando de establecer su propia justicia. Cuando Cristo Jesús, cuando el Evangelio viene y proclama, y el hombre entiende que Cristo Jesús ha hecho la paz mediante la sangre de su cruz, que ya no hay más sacrificio por el pecado, Él ha terminado, Él ha establecido justicia aquí en la tierra y Él ha pagado la deuda que su pueblo debe a la Santa Ley. Con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Hay paz en la conciencia. Es por eso que el creyente no está tratando de hacer algo, de hacer alguna penitencia, o tratando de alguna manera aportar lo suyo. No es una aportación o una colaboración entre Dios y el hombre. Estamos en paz. Cristo Jesús es nuestra paz delante de Dios. Tenemos paz. No conocieron el camino de paz. Nos dice allá en Colosenses capítulo 1 que Él ha hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 19, Colosenses 1, 19, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, y haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente. Este era, y ahora extraño, enemigo en mi mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes y sin movernos de la esperanza del Evangelio que ha oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, pueblo, fui hecho ministro. Él ha hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Nos ha dado paz en la conciencia. Noten allá lo que dice en Hebreos, Hebreos capítulo 10. versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo nosotros libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La conciencia está en paz. Tenemos paz. Tenemos paz con Dios. Él ha hecho la paz. Nosotros no hacemos la paz. Él ha hecho la paz. Bueno, no solamente está en paz, está sentado, ¿verdad? Es lo que podemos decir. Estamos sentados, descansando en Cristo Jesús. Estamos descansando en Cristo. No estamos tratando de ganar nuestra salvación. Él ha venido y me ha revelado, me ha dado a entender que Él ha hecho la obra. Esas son buenas nuevas. Esas son buenas nuevas. No solamente esto, Él me vistió. Antes estaba yo desnudo. Este hombre estaba desnudo en los sepulcros. Estaba desnudo. Y nosotros también, desnudos. Pero ahora Él nos ha vestido con justicia. La justicia que es de Dios por medio de la fe del Señor Jesucristo. La justicia del Señor Jesucristo. Él es Jehová, justicia nuestra. Delante de Dios, cuando Dios me mira como a su Hijo, como al Señor Jesucristo mismo. Esas son buenas nuevas. Esas son buenas nuevas. Él hizo estas cosas, me libró del pecado, me dio paz, me vistió y me puso en mi juicio cabal. Me puso en mi juicio cabal. El hombre, antes de que conozca al Señor Jesucristo, cree que Él está Él es el encargado de todo. Cree que Él es el encargado de todo. Yo, lo que yo quiero, eso hago. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, enseña a su pueblo que Él es el Señor. Pone las cosas en su orden. El Señor Jesucristo es mi Señor. Nos da entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero lo conocemos a Él como nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es el que gobierna en mi vida. Él nos ha dado entendimiento. El juicio cabal, eso. ¿Saben? Dijo el Señor Jesucristo a Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Un hombre, ¿cuándo has visto un hombre que esté dando patadas contra un aguijón? ¿Qué dirías de una persona que salgas aquí a la calle y ves que está pateando contra aguijones? Dirías, no está en su juicio cabal, ¿verdad? Se está dañando todo el tiempo. Esos aguijones están infligiendo. Una persona no está pensando bien. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dios es Dios. Dios es Dios. Nosotros vamos a conocer al Señor Jesucristo como Él es. Él es el Señor. Él es el Señor. Él es el que está sentado sobre el trono. Dios lo ha exaltado y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que todos se postren delante. Él, todas las cosas están ocurriendo en esta vida, en este mundo, por el control absoluto el permiso, el control, la dirección del Señor Jesucristo. Entonces, tengo entendimiento de esto. Tengo entendimiento que el Señor Jesucristo está en control de todo eso. Antes podía haber dicho el apóstol Pablo, estos hombres malagradecidos me pusieron en una cárcel. Pero ahora el apóstol Pablo dice, soy preso del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahora tiene entendimiento quién está en control de todas las cosas. Bueno, Él me salvó a mí. Es lo que puede decir cada persona. Él me salvó a mí. Él vino a mí, Él me salvó a mí. Palabra fiel y digna de ser recibida. Por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero, es lo que puede decir un hombre. Y ahora entonces esta última cosa, podemos ver esto. Cada persona que ha tenido esta experiencia puede decir que Él recibe toda la honra y la gloria. Cada persona sería, notemos aquí en el texto que nos dice acá, versículo 20, y fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. O cuán grandes cosas había hecho Jesús en él. ¿Qué había hecho Dios con? ¿Qué va a hacer el Señor Jesucristo contigo? Él es el soberano. Y cuán grandes cosas Él ha hecho conmigo. A Él sea la honra y la gloria. Cada persona que ha sido salvo, sabe quién lo salvó. Sabe quién lo salvó. Y sabe quién recibe toda la honra y la gloria. Estas cosas son comunes a todas aquellas personas que son participantes de la misericordia de Dios en Cristo Jesús. ¿A quiénes va a utilizar Dios? Aquellas personas que han experimentado, son testigos. Y este hombre pudo testificar de esto que él sabía. Que el Señor nos utilice a nosotros para hablar de lo que Él ha hecho en nosotros, por nosotros. Que el Señor bendiga su palabra.